Blog de notas. Arquitectura y ciudad. La columna de Pablo Canel.
Pablo Canén, ¿cómo estás? De nuevo también en una nueva entrega de tu columna Arquitectura y Ciudad. Hoy, como lo anunciamos al principio, para seguir con la historia de la arquitectura en el siglo XX.
Sí, es verdad. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Por unos días me remonté al inicio, digamos, de algunos episodios del siglo XX para volver con más invitadas e invitados a hablar de los tiempos presentes. Pero bueno, se me dio por dar un poco de historización, por decirlo así, al capital cultural de la arquitectura, por lo menos occidental. Y nada, la vez pasada hablábamos del concepto de arquitectura moderna, que es como una expresión muy conocida o popular, pero que claro, fuera del ámbito disciplinar, puede desdibujarse un poco. Y en realidad de lo que quería hablar hoy es de la crisis y de la revisión de ese proyecto del llamado movimiento moderno, que se caracterizó sobre todo en la primera mitad del siglo XX por proponer unas arquitecturas con fuerte carácter funcional, carentes de ornamento, con un repertorio geométrico como muy abstracto y sencillo, y que trasladó también sus ideas al pensamiento urbano y que masificó sus posiciones en las escuelas de arquitectura, pero que después de la Segunda Guerra Mundial atraviesa un proceso de crisis interna, ¿no? Luego de ya estar divulgada o difundida en amplias geografías del mundo. Y para esto es como importante volver a mencionar algunos operadores culturales e instituciones que hicieron a la consolidación discursiva de esa llamada arquitectura moderna. Yo mencionaba una exposición muy, muy importante del Museo de Arte Moderno de Nueva York a principios de la década de 1930, que se llamaba El Estilo Internacional, en donde de alguna manera, y es un catálogo y una exposición muy citada en los libros, no solo de historia de la arquitectura, sino también de historia del arte, se canonizan los elementos estilísticos que eran comunes denominadores de la obra de personas como Álvar Aalto, Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Oud y otro montón de personajes. Pero además, habían proyectos políticos más importantes o abarcativos que la mera descripción estilística. De hecho, en el año 1928, en Lazarras, se celebra el primer Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, liderado, entre otros, por el franco-suizo Le Corbusier, que tenía una visión muy controversial del vínculo con los regímenes políticos, pero que había publicado hacía no muchos años un famoso libro que se llamaba Hacia una arquitectura, en donde una de las grandes propuestas era arquitectura o revolución. O sea, es decir, la arquitectura puede o debe evitar, a través de la dignidad del hábitat, por así mencionarlo, la revolución social. Hay que decir que Le Corbusier, por más de que sea como un personaje a esta altura ya casi de la historia pop de los arquitectos, fue un tipo como muy complicado en sus vínculos con los regímenes totalitarios. Digamos, cuando la Revolución Rusa venía con viento de cola, por supuesto que hizo sus esfuerzos por vincularse a la Revolución bolchevique, pero cuando después vino más bien el momento de la dureza del estalinismo, ya en la década de los 30, digamos, también hizo sus esfuerzos por estar vinculado con esa otra expresión, digamos, del mundo del socialismo real. No tuvo suerte y siguió intentando, digamos, de hecho estuvo muy cerca de la Francia de Vichy, también se carteó con allegados a Mussolini, intentando buscar regímenes políticos que de alguna manera dieran vida a sus proyectos, si se quiere, un tanto megalómanos de construcción de ciudad. Pero en un principio, claro, las declaraciones eran como más nobles, ¿no? Eran solucionar el problema de la vivienda masiva para la clase trabajadora, etcétera, etcétera. Es cierto que también había otros grupos dentro de la llamada arquitectura moderna, grupos marxistas alemanes y suizos que tenían como una visión política mucho más, yo diría, desarrollada, o mucho más, si se quiere, un poco más fina del asunto, y que estaban aún más preocupados por vincular, no solo del punto de vista estético formal, sino meramente técnico, la producción masiva de viviendas a la industria del montaje en serie, cual si las casas pudiesen producirse como si fuesen automóviles. Todo esto va desarrollando algo que solemos llamar el urbanismo moderno o el urbanismo funcional, insisto, repleto de discusiones internas, que ahora sería un poco difícil, digamos, ilustrar, pero para que se den una idea, Le Corbusier se odiaba con los alemanes de esta llamada nueva objetividad, que además eran, insisto, de una visión marxista, y Le Corbusier en principio era más de la tercera vía, pero termina realmente en ciertos momentos coqueteando con, digamos, con los fascismos, ¿no? Ahora bien, de cualquier manera, y a pesar de todo este relajo que estoy relatando un poco a los porrazos, la Carta de Atenas, que se celebra en el Cuarto Congreso de Arquitectura Moderna del 1933, definió por una buena cantidad de tiempo los preceptos del urbanismo moderno, ¿no? La segregación funcional, el zoning, habitar, trabajar, circular y recrearse, como cuatro funciones que la ciudad debía reconocer por separado. Eventualmente la salvaguarda de algunos monumentos muy particulares, pero la trama de la ciudad histórica tenía que ser de alguna manera sustituida, literalmente barrida, por un nuevo sistema de bloques en el verde, con menos ocupación de área de suelo, pero con más densidad relativa,
A
desarrollándose en el
funcionalidad,
culo.
además.
Sí, claro, digamos, ponele, ¿no? El tema del asoleamiento era fundamental. Le Corbusier explicaba que las calles de la ciudad histórica eran angostas y que por lo tanto estaban mal iluminadas y que por lo tanto tenían problemas de higiene, con lo cual había que ir sustituyendo esa trama poco a poco y cambiarla por los bloques flotando en el verde, para poner una imagen retórica que creo que a través de la radio puede ser bastante comprensible. Ahora bien, todas estas andanzas de los congresos internacionales de arquitectura moderna, ya en el 1937, que es como el quinto SIAM, que hablaba de la vivienda y el ocio, o sea, no ya de la vivienda mínima, como el segundo SIAM que se había hecho en Frankfurt y estaba liderado por los marxistas alemanes, sino que ya el SIAM 5 de Francia en el 37, ya en la puerta de la Segunda Guerra Mundial, hablaba de la vivienda y el ocio. Por supuesto que durante la guerra los congresos se suspenden e inmediatamente, cuando volvemos de la guerra, al SIAM número 6, que se hace en Bridgwater, Inglaterra, se habla de la reconstrucción de las ciudades devastadas por la Segunda Guerra. Y luego van a entrar sucesivamente los temas de la arquitectura como arte y en el SIAM número 8 el problema del corazón de la ciudad, digamos, de las funciones simbólicas que los centros históricos urbanos significaban para el ámbito, digamos, de la sociedad, de la arquitectura y que habían sido de alguna manera apartados por ese urbanismo moderno. Hay que decir que en paralelo a esta visión más radical, ya se venían celebrando los congresos de restauración internacional en Italia desde la década del 20, que tenían una visión mucho más, en algunos puntos, más cercana a lo que hoy entendemos como conservación del patrimonio. Pero estos tipos de los SIAM eran heavy metal, ¿no? Digamos, en principio, o no fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que entró en la agenda el problema del corazón de la ciudad, de la monumentalidad, de la función simbólica de la arquitectura, de los vínculos con el arte, etc. Y es justamente en el, digamos, en el SIAM número 9, y definitivamente en el CIAM número 10, en donde aparece un grupo de jóvenes muy heterodoxos, liderados por una pareja británica, Alison Hill y Peter Smithson, también con la compañía de un holandés como Aldo Van Eyck, de un italiano como Giancarlo Di Carlo, que empiezan a decir que, si bien los preceptos de transformar para el bien general o para el bien común las ciudades que habíamos heredado está vigente, no puede hacerse con los mecanismos de aquel urbanismo de la Carta de Atenas. Y, por ejemplo, la rama británica liderada por estos arquitectos Alison y Peter Smithson es muy importante, acompañados de escultores y fotógrafos como Nigel Henderson, Paolozzi, etcétera, empiezan a reivindicar mucho, y a través también de exposiciones artísticas que luego los libros de historia recogieron fuertemente, empiezan a reivindicar la superposición de actividades en la calle. La calle no es solo para circular, la calle fue desde siempre un espacio para el intercambio social, además de la circulación, para la vida de los vecinos y para la articulación y transición de escalas. Ellos hablaban de una redefinición de la grilla del CIAM a través de la articulación de la escala razonable, por supuesto, entre la casa, la calle, el barrio y la ciudad. De alguna manera estaban más vinculados a pensamientos como el del geógrafo Patrick Geddes y una comprensión como un poco más cercana a lo geográfico-antropológico, el ámbito urbano. Algunos de los miembros del Team Ten, se les llama así en español Equipo 10, porque justamente fueron los jóvenes a los que se le encarga la organización del décimo CIAM, que es donde el CIAM termina básicamente de disolverse, ¿no? Pero bueno, en el CIAM número 9, por decirlo así, bueno, muchachos, si les gusta tanto el alboroto, el CIAM que viene lo arman ustedes. Y así fue, digamos, en 1956, en Dubrovnik, entonces Yugoslavia, se habla del problema del hábitat. Y allí se cuestiona y básicamente se critica de forma sistemática todos los enunciados de la Carta de Atenas. Y se ponen en juego, por ejemplo, las exploraciones de Aldo Van Eyck, que había visitado en el norte de África las aldeas de las tribus dogonas y otro montón de, digamos, si bien cercanas a la costa mediterránea europea, un montón de experiencias de una cultura, digámosle así, no occidental, en donde parecían verse como claves mucho más, entre comillas, ¿no?, más puras del vínculo entre las personas, en comunidades que todavía no habían alcanzado el estadio de desarrollo de la civilización moderna, ¿no? Obviamente que esta gente estaba muy influenciada por Lévi-Strauss, digamos que la antropología social empezaba a jugar fuertemente, pero van a encargarse de traducir a códigos formales arquitectónicos algunos de esos aprendizajes. Y lo hacen mucho a partir de obras de pequeña escala, de concursos de vivienda, que muchos de ellos no se concretan, aunque algunos de ellos sí, como el Park Hill en Londres, como el gran proyecto para la renovación de Toulouse-Mireille en el sur de Francia. Y allí, si bien las formalizaciones son como radicalmente grandes, radicalmente brutalistas en su expresividad material, la conformación geométrica, el armar pequeños espacios para la comunidad, la transición de escalas, las calles elevadas, son como un conjunto de temas proyectuales que aparecen para devolver la vida en comunidad en los nuevos grandes conjuntos. En algún punto, sí, perdón.
No, en este sentido te quería preguntar qué de eso podemos ver en la arquitectura de Montevideo. ¿Cómo estas bifurcaciones y esto que hablas de la arquitectura moderna fue traído a Uruguay y particularmente a Montevideo?
Sí, está interesante porque en Montevideo, en Uruguay, pero en Montevideo en particular, las recepciones de esta renovación interna de la modernidad, digamos, parafraseando el debate un poco entre Lyotard y Habermas, este grupo no daba por clausurado el proyecto moderno. En todo caso, lo entendía como un proyecto abierto, que era necesario dinamizar, repensar, etc. Y en Uruguay, los receptores de estas ideas del Team Ten llegan un poco más tarde, o sea, por lo menos, supongamos, una década después del epicentro de esto en Europa y Estados Unidos. Uno de los grandes receptores de esto fue el arquitecto Tomás Sprechmann, que bueno, ex grado 5 de facultad, profesor emérito, digamos, hasta hoy está más o menos activo, a pesar de que, digamos, Tomás ya es una persona de más o menos 80 años. Pero bueno, Tomás, a partir de la experiencia cooperativista, por ejemplo, en el proyecto Boulevard, el famoso, digamos, el complejo Boulevard, al lado de lo que era la antena de Canal 5, que me imagino que es un punto de referencia para la mayoría de los que nos escuchan, intenta explorar, junto con Villamil y sus colegas de proyecto, estas lógicas, a partir de, por lo pronto, una retórica que siempre queda un poco caduca después en la construcción de los proyectos, que era la idea de flexibilidad y crecimiento, o sea, que la arquitectura pueda crecer de base con el proyecto original. Y ahí hay como una retórica que realmente después nunca se concreta en desarrollo futuro, que es la de estos, les pido que me sigan con la memoria, ¿no? Si pasan en el 183 por Boulevard Artigas y ven de costado el complejo Boulevard, hay como una estructura de grilla, de digamos grandes vigas y pilares, que dejan como espacios vacíos, ¿no? En algún punto la retórica del proyecto aspiraba a que esos fueran como posibles espacios de expansión de las tipologías base. Además, lo que sí se puede vivir y ver es como el gran centro comunal que está en el medio de lo que serían las cuatro pantallas que conforman el complejo, donde se desarrolla una vida vecinal a la interna, ¿no? O sea, a la interna, pero que es abierta a la calle. Están los centros comerciales, los espacios de recreación. Y también, como en lo que sería el nivel 1, hay una calle elevada que es como, bueno, una construcción en altura para la vía peatonal que le da no solo un valor funcional de circulación, sino también un valor como de recreación y de intercambio. Eso a nivel de lo que fue el cooperativismo de ahorro previo, ¿no? Inmediatamente previo al golpe de Estado. También tenemos los proyectos más cerca de Malvin Norte, del José Pedro Varela Zona 1, Zona 3, por ejemplo, el Covizunca, de, por ejemplo, el arquitecto Krug, en donde la idea de la calle elevada es parte del leitmotiv de la convivencia a nivel de la transición entre apartamento y apartamento, ¿no?
Sí, Pablo, también vos mencionabas hace un ratito la figura de Le Corbusier y me vino a la mente en una oportunidad que tuve de viajar a La Plata, hay una obra de él allí, seguramente la debes conocer, por supuesto, que es Casa Curuchet, y que fui como recordando tal cual las cosas que vos venías mencionando, eso de la presencia de lo verde, porque queda al pie prácticamente del gran bosque de La Plata, y además es una estructura fascinante que está atravesada por un árbol, todo el edificio que lo atraviesa desde la base hasta la copa.
Totalmente. La Casa Curuchet es, de hecho, el único proyecto de Le Corbusier que tenemos en América Latina. La obra fue como hecha a distancia, claro, dirigida por uno de los superarquitectos de la arquitectura argentina, que fue Amancio Williams. Y bueno, a quienes nos estén escuchando podemos recomendar la peli. Tengo un lapsus siempre con la canción de Fernando Cabrera. La Casa de al lado, ¿verdad?
Sí, la canción es esa.
Ahí está, entonces me estoy confundiendo el nombre de la película y la canción, como me pasa siempre. O sea, realmente esto me pasa siempre que quiero recomendar la película. Ahora la busco y doy el nombre correcto. Efectivamente, la inclusión del verde en la arquitectura es uno de los grandes temas de la arquitectura moderna y también de todas las personas que en 1950-60 se abocaron a la revisión de estos conceptos.
Pero, el hombre al lado se llama la película.
El hombre al lado, exacto. Ahí está. Les juro que siempre que quiero citar esta película termino citando la canción de Fernando Cabrera. Lamentablemente no la pude visitar. Estuve solo una vez en La Plata, en el 2005, unas horas para ver al Indio Solari, y no me dio ni el tiempo de pasar.
Es una buena recomendación, sobre todo porque digo, La Plata queda muy muy cerquita, es una ciudad bellísima, que además tiene hasta algunos, sacando la Rambla, por supuesto, tiene muchos puntos de conexión con Montevideo, y queda hecha ahí también para que conozcan la única obra de Le Corbusier, como vos decías, en América Latina. Entonces ese dato la verdad que no lo manejaba, y es otro motivo más para darse una vueltita.
Sí, yo creo que es una buena recomendación. De hecho, yo mismo lo tengo pendiente. Y aclaro, después hay como un montón de transmisiones o recepciones de esa revisión de la arquitectura moderna que se realizó en proyectos o en concursos que no terminan de ejecutarse. Claro, con lo cual, a nivel radial, por lo menos en mis modestos recursos, me resultaría muy difícil transmitir de qué trataron esas ideas. Pero sí decir que el clima académico en los 70 empieza en cierta medida a recepcionar esta revisión. Aunque en América Latina, también a impulsos de políticas desarrollistas, el proyecto moderno de la Carta de Atenas todavía estaba vigente. O sea, lo que en Europa ya estaba, en términos por lo menos, llámenle de la militancia cultural, de las escuelas de arquitectura, ya estaba como caduco, en América Latina pervivía todavía, ¿no? Quiero decir, fíjense que los grandes conjuntos de bloques que tenemos en nuestra ciudad son del 70-80. Sí, obviamente, como lo conté en alguna columna, en los 80 ya la revisión por el buen trato con la trama urbana, ahí se instala fuertemente, pero demora un buen tiempo. Y, digamos, no va a dar el tiempo de expresarlo ahora, pero hay como otras salidas también a esa revisión del proyecto moderno y ese gastado urbanismo funcional. Por lo pronto, hay reacciones que van desde el escape utópico de las tecnologías, de lo que Manfredo Tafuri llamó las arquitecturas del papel o la internacional de la utopía, como los metabolistas en Japón, o el Archigram en Reino Unido, o Archisum y Super Studio en Italia, que fueron sujetos que empezaron a ser como, por un lado, desde una crítica a las consecuencias más radicales de la arquitectura genérica del capitalismo, hasta por otra, la alegre celebración de la tecnología y de los nuevos espacios capsulares de la era espacial, como el caso de los Archigram, o de la idea de grandes ciudades en formato plug-in, enchufables e intercambiables que pudiesen adaptarse a distintas dinámicas. Pero todo eso quedó como en el imaginario de la cultura arquitectónica y tuvo pocas concreciones. Tengo ganas en una columna, quizás, no sé si la siguiente, pero lo podemos coordinar prontamente, para hablar de lo que fue la experiencia italiana, que creo yo que fue una de las revisiones más sistemáticas, epistemológicamente más serias, además de la renovación del pensamiento urbano, y que obviamente en Uruguay va a ser muy importante, pero ya avanzada la década de 1980.
Bien, bárbaro, Pablo. Ya tenemos que ir cerrando. No sé si queda alguna cosita más en el tintero por hablar.
Bueno, no, básicamente decir que nos estamos conduciendo o que estoy llevando la pelota hacia lo que podríamos denominar las arquitecturas posmodernas, en plural, que tienen muchas derivaciones. Y como decía la crítica Mary MacLeod, una prolífica intelectual norteamericana, esas arquitecturas posmodernas se van a debatir entre dos polos, que después ojalá desarrollaremos, que es el polo de lo sintáctico y el polo de lo semántico. Algunos que se refugiaron en los sistemas más abstractos del funcionamiento de un posible lenguaje de la arquitectura, y otros que se volvieron a volcar luego de tanta abstracción a contenidos simbólicos que la sociedad pueda entender. O sea, que cuando veas una casa, no veas una caja de zapatos, sino que veas lo que dibujabas cuando eras un niño, que puedas ver e interpretar un techo de dos aguas con una chimenea. Digamos, lo estoy diciendo de forma muy bestia, pero esa polaridad entre lo semántico y lo sintáctico va a ser, por lo menos a nivel europeo, estadounidense, incluso, ¿por qué no, japonés, como uno de los grandes polos en la década del 70?
Perfecto, perfecto, Pablo. Nos estaremos
Muy
reencontrando
bien.
dentro de 15 días con tu columna Arquitectura y Ciudad.
Gracias, un abrazo grande. Que estén muy bien.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.